Hola, bienvenidos al Laboratorio del Placer. Yo soy Gretel.
Y yo soy Sergio, creadores de Pleasure Lab.
Queremos compartir contigo este espacio para hablar de sexualidad, relaciones, sexo,
amor y desamor, sin tabúes ni prejuicios. Un espacio para conocernos y explorar.
Esperamos que uses este espacio tanto como nosotros y aprendas esos temas que nos da pena hablar. Bienvenidos a otro episodio del Laboratorio del Placer. Somos Gretel y Sergio de Pleasure Lab y hoy les tenemos a Daniel Tapies. Dani, cuéntanos un poquito antes de empezar, ¿quién es Daniel Tapies y cuál es su historia en el mundo de la sexualidad y la educación sexual, que es nuestro tema de hoy, sobre la educación sexual en Colombia?
Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Daniel Tapies, trabajo hace ya más o menos 6 años, 7 años en temas de educación sexual. Pues es como que nació la chispa desde muy pequeño. ¿Y quién soy? Soy gestor cultural, comunicador y una persona que siempre se ha, digamos, encargado de velar como por los intereses en educación sexual acá en Colombia. Degenerado, morboso, atrevido a veces, apasionado al arte también.
Bueno, Dani, para empezar queremos conocer tu opinión sobre, según el contexto social colombiano, particularmente, ¿por qué crees que es importante hablar de educación sexual con los demás, o sea, a nivel social?
Sí, digamos que en países como Colombia o Latinoamérica, la educación es fundamental, obviamente, como para los desarrollos sociales, económicos, políticos. Y el tema de la educación sexual en Colombia apenas es un descubrimiento. Apenas se está entendiendo cómo orientar la educación. Siempre se ha mirado y atendido desde una faceta muy clínica, muy tal vez como no placentera, sino enfocada al tema reproductivo.
Muy tradicional.
Y ya está. Entonces, ahora últimamente es como que los esfuerzos en educación sexual se han ido volcando tal vez, gracias a estos proyectos o a otros, a hablar de una educación sexual menos castrada, por decirlo así. Entonces es importante abordarla porque hablando de educación sexual nos damos cuenta de que nuestro cuerpo reacciona de diferentes maneras, sabemos cómo comunicarnos con nosotros mismos, podemos tal vez aprender a exigir qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta, y también podemos entender de ahí para adelante un montón de cosas. Entonces, educación sexual debería partir de eso, y ese sería como el gran aporte que hay.
Eso es súper importante porque muchas veces cuando no nos educamos sexualmente tendemos a compararnos, entonces creemos que lo que vimos o escuchamos de que no es nuestras casas, porque nuestras casas no nos enseñan nada en esa parte sexual, sino que la escuchamos a un amiguito o vemos en internet, entonces nos informamos por otros medios y no nos conocemos nosotros.
Crecemos con un montón de barreras sobre sexo.
Y se vuelve, y eso es muy de nuestra cultura, ¿no? Como cuando usted se enferma, a usted le recomiendan, tómese esta agüita de no sé qué y váyase para, y a nivel sexual pasa de una manera muy similar. No, mija, es que usted tiene uña de gato, mentol, no sé cómo. Entonces hay un montón de cosas ahí y termina usted embarrándola más y
enfermándose.
Y después, entonces, si no, entonces usted, ¿cuál es el primer educador sexual así? Entonces el porno. Entonces usted llega y ve, hijo de madre, pero si no estoy respondiendo como debería, porque es que vea que es que ahí dura una hora y yo no. Y entonces,
la
embarra uno más, y la embarra uno más. Entonces ahí está la labor.
En este tema de educación sexual, pues sabemos y hemos trabajado con vos en el de Sex Academy Latam. Contanos un poquito acerca de Sex Academy.
Sex Academy nace precisamente como una plataforma y un espacio para educar de una manera profesional sin caer tal vez en lo aburrido de pronto de la enseñanza tradicional, ¿sí? Como que Sex Academy coge esos fundamentos académicos profesionales, los mezcla con una mirada un poco más divertida o experiencial y menos censurada, y sale un modelo de educativo chévere. En este momento Sex Academy está en España, en Colombia y Estados Unidos, y la idea es como que se pueda seguir expandiendo. Entonces esa es la intención. Hay dos formas como educativas, una es por medio de charlas y sí, charlas y talleres, y la otra es por medio de acompañamientos con terapia sexual y de pareja, individual y de pareja.
Me parece súper chévere la labor que hace porque
Sí.
es un tema bien, que es delicado, que mucha gente le da pena y que tenga la oportunidad de tener un equipo profesional capacitado para educarlos en diferentes temas, sean clínicos o sean de curiosidad sexual, es importantísimo. Una pregunta, ¿cómo consideras tú o cómo has visto tú la reacción y la apertura de la gente a este tipo de educación?
Sí, digamos que si nosotros que nos conocemos ya hace unos años, Gret, yo me imagino que la percepción de hace
De cómo era.
5 años a hoy ha cambiado
Totalmente.
abruptamente, ¿no? Como que puede ser gracias al acceso a la información, puede ser gracias a que la gente que ha ido creciendo con tanta lidia que se ha dado, de pronto ha ido madurando en el tema, también los esfuerzos de activismos de género, de activismos de diversidad y los esfuerzos de pronto de algunas administraciones han hecho que las cosas mejoren y cambien. Todavía queda un gran trecho por recorrer, pero en definitiva la Colombia tal vez de hoy es muy diferente en temas de educación sexual a la que era hace unos años. Es que uno como que veía, a mí me marcaron dos proyectos de antes, que fue uno de las cartillas, un proyecto de educación sexual, que fue uno de las cartillas y que fueron como imágenes súper explícitas de sexo homosexual. Para niños, y eso fue pues todo un escándalo en los colegios y todo. Yo
Me
me acuerdo de
imagino.
otro que también fue promovido por alguna administración y era regalarle un kit erótico a los jóvenes
No
menores de
me
edad en los
tocaron.
colegios. Entonces era mero escándalo también, ¿eh? Porque le están dando vibradores. O sea, está bien hablar de placer,
Claro,
pero
pues
¿de
tampoco
qué
tan,
manera?
exacto,
¿Cómo?
¿cómo
Tan
transmitimos la
invasivo.
información?
Entonces siempre, como que en Colombia la hemos embarrado a nivel educativo sexual.
Totalmente de
Y,
acuerdo.
ajá, y ahora entonces, cada que pasan esas cosas, como que la educación sexual retrocede 2 años, parce, y se vuelve un espacio de otra vez oscuro, otra vez censurado, de miedo incluso de la gente que la quiere implementar porque no sabe cómo.
Claro, total.
Entonces, hoy día está cambiando sustancialmente. Puede ser que las nuevas generaciones ya no son tan miedosas, no vienen con tantos traumas, tienen tal vez la posibilidad de pensarse de una forma diferente. El tema ahorita que revisábamos estas cifras, nos dimos cuenta, por ejemplo, que muchas personas, muchos asistentes a estos temas están más o menos entre los 22. 20, de los 19 a 39 años,
Jóvenes.
¿sí? Son personas relativamente jóvenes y que si nos ponemos a pensar, esas personas ya en un proceso, al menos las que están en los 20, de unos 6 años, hace 6 años de pronto estaban empezando
Explorarse.
a explorarse y hoy día asisten de manera más frecuente y demás.
Más
Entonces,
activamente.
ajá, y son personas, de hecho somos personas que de pronto no hemos tenido que lidiar o batallar con otras situaciones más complejas del país, que a veces estamos tan
Sí.
concentrados, obviamente, en resolver nuestra vida económica, resolver nuestra vida educativa, los conflictos familiares y demás, que de pronto nos podemos dar la posibilidad de pensar en otras circunstancias. Eso también yo creo que ha hecho que se transformen los imaginarios. Ahora la tarea es empezar a ver cómo le podemos llegar a la mayoría de personas en temas de educación sexual.
En Sex Academy o en las reuniones que vos haces, ¿cuáles son los temas más recurrentes, los más frecuentes que llegan?
Hay un tema así que es como es mucho interés y es el tema del orgasmo femenino, ¿sí?
Siempre genera
Como
mucha duda.
siempre, sí, como que es una caja de Pandora para hombres y mujeres, como que bueno, entonces ese ha sido como un tema así súper arduo, y digamos que desde la masculinidad, más como la eyaculación precoz. Y los tiempos de orgasmos también han sido una pregunta muy frecuente. Y a nivel como de prácticas y demás, el BDSM, como esas relaciones sexuales alternativas, se han vuelto muy, no sé si de moda o se vuelven muy llamativas
Yo
también.
creo que lo que es, no sé, BDSM, lo que son cuerdas, lo que son esas prácticas sexuales diferentes, creo que no puede ser por moda, pero también creo que la gente se da esa oportunidad de conocerlas. Como, bueno, quiero saber qué es, mirar cómo se vive y mirar si me gustan o no. Porque si tú no sabes o no has tenido la experiencia, ¿cómo vas a juzgarlo si te gusta? Entonces, es como
Total.
una apertura, pues como mi percepción, como una apertura a nivel sexual de experimentar cosas diferentes, nuevas, sea con la pareja o sea de forma individual, a ver qué es de, como para descubrirte. O sea, esto me
Sí.
gusta, esto no, me gusta que me amarren o no me genera, no sé, yo soy súper controladora, entonces que me amarren me estresa o qué bueno que me quiten el control porque todo el día vivo
Ceder el control.
controlando. Entonces es como ese autoconocerse a vos y si tienes pareja que también quiera experimentarlo, practicarlo, a ver qué es lo que les gusta a los dos o a tu a vos.
Sí.
Entonces para mí es más como un autoconocimiento.
Sí, es verdad. Yo siento que puede ser como también ese descentralizar el coito, ¿no? Que es como gran parte de la, de la, del, de, es un mito, puede ser un mito, y es que la gente cree que el orgasmo solamente se da o se debería dar solamente por medio de la penetración, y que el fin último del sexo o tener sexo es el
El
orgasmo.
órgano.
Entonces es
Sí.
como pues, pucha, veo a gente amarrándose y no me parece interesante porque no practicarlo y mirar a ver qué onda. Entonces sí, también está chévere esa percepción. Además que eso le sirve mucho como a las parejas de muchos años también. Eso sería más de 3 años, que eso hoy día es mucho con esta vida tan, tan agitada y tan rápida. O sea, ¿qué más hago? ¿Sí? Además, uno joven también que tiene sexo pues como 4 veces al día, cinco, no entiendo, no sé, no
Cuando
sé ustedes en las casas
era
cómo era, con qué frecuencia, pero también es como, bueno, o una pareja que lleva 20 años, ¿cuántas relaciones sexuales no habrá tenido? Entonces, ¿cómo cambia eso?
o sea, de la monotonía, la rutina.
De hecho, hoy, ¿no? Hoy estábamos pensando como unos posts sobre la importancia de la acción sexual en pareja, y era precisamente el asunto de que la vida sexual plena ayuda a tramitar muchas, muchas crisis que se generan en la pareja, ¿sí? O sea, es como, parce, o sea, imagínate uno pendiente de los servicios, del arriendo, de la vida diaria, y el sexo es un catalizador también para tramitar esas crisis,
Pero
¿sí?
para muchas personas también puede ser una carga.
Pa se
Ay,
vuelve,
además
se
de que
vuelve.
tengo que doblar ropa, cocinar también tengo que. Entonces, como.
Tengo que tener sexo, pues, porque es que
Tengo
toca
que.
para
Uy,
responder.
no.
Ahí está,
Increíble. Hay una gran crisis.
ahí está la crisis. Es como que si uno pensara en la sexualidad plena para ayudar a tramitar esas emociones y que no se volviera un peso adicional a la vida diaria de la pareja, esa sería la meta. Entonces, de pronto, por eso es que salen tantos proyectos como cursos o ayudas sexuales o juguetes y demás, que es como, venga, volvamos a esto divertido, porque se nos ha estado convirtiendo también como en un
Una carga y no
problema.
es la idea. Hace poquito también hablamos con una terapeuta y nos decía pues como lo mismo que la parte sexual hace parte, o sea, vos puedes tener una vida, es imposible tener una vida sexual perfecta si tu relación de pareja no está bien, entonces todo es un conjunto, entonces
Sí.
puede que su relación sea, tenga algunas crisis y si además le sumas que te es una crisis sexual, va a ser un conjunto terrible para la relación,
No, es un
entonces
buen cóctel.
obviamente tener solo sexo o una buena sexualidad no es suficiente para una buena relación, sino que
Total.
es un complemento perfecto. O sea, si la parte sexual ha generado crisis y la solucionas, puedes solucionar también otras áreas de tu vida que las estés como mezclando con la parte sexual y descubrir nuevas formas es súper
Sí,
importante. Hay una
total.
pregunta. De los temas que has manejado, que acabas de mencionar, tenemos BDSM. Y tenemos Shibari, creo que se le denomina alquiler de cuerdas. De estos dos, que son como los más experienciales, ¿qué nos puedes contar un poquito?
Bueno, yo pues se podría, digamos, podríamos comenzar como por unas pautas generales a tener en cuenta a quienes quieran aprender como eso que estamos hablando, si no lo han entendido, de pronto ahí ver qué onda. BDSM significa bondage, dominación, sumisión y masoquismo. Entonces nos habla como de una serie de prácticas sexuales que no necesariamente tienen que ver con la penetración, sino más con las sensaciones. Y esas sensaciones atravesadas por el dolor. Entonces es como el placer y el dolor juntos. Entonces, unas pautas chéveres para entender y de pronto meterse en ese mundillo del BDSM puede ser como primero definir, así como decía Gretel ahorita, que es muy controladora. Entonces, bueno, puede que yo tenga una sensación más de dominante o entender si a mí me gusta más como un lado sumiso. Entonces, si yo puedo entender mi rol, que normalmente está en el BDSM, en dominación, sumisión, puedo ya saber de pronto yo qué quiero y empezar a buscar como prácticas relacionadas a ese rol en específico. Entonces, el spank, por ejemplo, que son como las nalgadas o con un juguete, o si ustedes tienen ahí como corbatas o cordones o medias veladas, como para hacer un amarre ahí sencillo, de pronto como jugar a eso, que hace mucho como parte de esos juegos de rol y meterse como un papel diferente, porque también es como interesante de pronto soltar un poquito ese yo que transita todo el tiempo y delegarlo, también es interesante. Entonces esos pueden ser como puntos a favor, como busquen sobre BDSM. Y si tienen ustedes un gusto particular a nivel sexual, no necesariamente están locos o están desviados o
Enfermos
son
o...
enfermos, sino que tal vez haya un montón de gente que piensa similar y tal vez eso también es como una cuestión de hoy día, es cómo eso se ha convertido en el, en la, digamos que las redes sociales o el acceso a la información se ha convertido como una red de apoyo para esas personas que creían que estaban loca, ¿sí? Entonces, si a usted le gustan los pies, si a usted le gustan la lencería o las
Fetiches.
faldas o tiene alguna o los globos o no sé, qué sé yo, un montón de cosas,
De
pues
fetiches
tal
existen.
vez fetiches y parafilias busquen y de pronto ahí encuentren una respuesta y compartirlo con su pareja puede ser muy aliviador. Sí, puede ser como uff, como respirar.
Claro, compartir esa parte y explorar de pronto juntos para no sentirse tan mal. Y pues si es un fetiche tuyo, y si tu pareja lo entiende, es chévere como explorarlo.
Y pues yo creo que ahí entramos ya a la otra pregunta que es cómo iniciar en esta exploración. Pues ahí ya Daniel como que inició. Pues busque, no sé, no se sienta raro, pues saque primero el tabú de su cabeza, que no es algo anormal, que estás enfermo, no, sino que te gusta buscar. Ya viste que hay mucha información en internet también, pues una buena y una mala, una red de apoyo y explorar es autoconocerse y probar.
Sí, total. Eso es muy importante. Como esa autoexploración y empezar a definir uno qué es lo que no le gusta.
También.
Sí, como de entrada, que bueno, que esto no es lo que no me gusta y puede ser un buen punto de partida. A veces, como yo digo mucho que gustos sexuales hay como gente en el planeta. Entonces, puede ser a veces abrumante saber uno, hijo de madre, la cantidad de posibilidades. Entonces, bueno, ¿qué es lo que definitivamente no? Y empezar a sentir por donde sí
Justo.
y ahí ya tienes un montón de posibilidades y nuevas cosas para explorar.
Bueno, y fuera de los talleres también dan algunos cursos, ¿cierto? Entonces queríamos como tener un mini espacio para hacer como una mini clase de unos temas muy puntuales, ¿cierto? El primero que se me viene, pues, o que tenemos como en la mente es aclarar un poquito a la gente en esta parte de sexualidad y entender la parte sexual, el tema de diversidad de orientación sexual e identidad de género. ¿Cuál es la diferencia para que la gente lo tenga claro?
Bueno, eso es chévere. ¿Cómo es que me repite la
La
pregunta?
orientación sexual y la
La identidad.
diversidad
Ah,
de
ya,
género.
la identidad de
Sí, la
género.
identidad de
La
género.
identidad de género.
La identidad de género se refiere a cómo me relaciono yo con el mundo. De que, mira, si soy masculino, femenino, persona trans. Sí, intersexual y demás. Entonces,
Orientación sexual.
y la orientación sexual nos habla como qué es lo que me atrae a mí, ¿sí? Si me atraen hombres, mujeres, personas intersexuales y demás. Entonces, puede ser que ahí viene, y es más, digamos que es más, va con más profundidad, pero como en palabras más coquitos, si por ejemplo yo me identifico como hombre, y puedo hombre biológico inicialmente, yo puedo hacer una transición de identidad de género a ser una chica trans, ¿sí? Pues una mujer transexual, ¿sí? Y ya soy mujer transexual, que también hace parte de la identidad de género. Pero yo como mujer
Trans.
transexual puedo ser a su vez heterosexual, bisexual o gay, ¿sí? Entonces ahí viene como un asunto donde la gente se confunde mucho
Claro,
e
porque
incluso estigmatiza mucho
total, es
y
que sí.
es súper denso, pues es una lucha completa, pero claro, como tú como persona trans, por ejemplo, puedes fluir un montón y decir, bueno, a mí me gustan
Los
solamente, soy
hombres.
heterosexual o bisexual, homosexual. Entonces es eso, ya puede ir un poco más profundo como ya a disidencias de género y relaciones no binarias o identidades no binarias, que son personas que no se asumen dentro de ninguna identidad de género y que simplemente transitan o no quieren ser catalogadas.
Como
¿Qué es?
algo.
Chévere,
Es un
chévere.
tema que genera bastante, no sé.
Controversia.
Sí, controversia, yo creo que también es porque la gente no sabe. Por ejemplo, el tema de género no binario es muy nuevo y yo creo que todavía estamos como entendiéndolo. Es como difícil
Adaptándonos.
de tener una cultura que ha sido muy rígida, que incluso en el tema sexual nos hemos dado cuenta que es muy difícil transitarla y muy difícil tener como conversaciones al respecto, etcétera. Ahora, para empezar a entender, si no entendemos lo que ya estaba, empezar a entender lo nuevo también es como
Sí, pues
complejo.
eso es precisamente parte de los nuevos diálogos y los diálogos que se vienen dando, y es que digamos, por ejemplo, el tema de lo trans ha existido durante muchísimos años. Entonces, y ahí digamos como culturas que tienen, de hecho, en México, por ejemplo, hay culturas que veneran o tienen sumamente mucho respeto por las personas trans, que ahí se llaman de otra manera, y han estado ahí, o digamos, o lo homoerótico, o las relaciones como entre hombres y hombres, o mujeres y mujeres. De hecho, esa significación de homosexual o ser gay y demás es más reciente de lo que es como
La
si
práctica.
la práctica o serlo, ¿sí?
Claro.
Pues como que,
Y viene de antes.
sí, o
Anteriormente
sea,
no se veía con quién te metías.
no había un nombre para nada, todo el mundo era con todo el
Con todo el
mundo y no
mundo.
pasaba nada.
Sí, el estigma fue
Y
creado
era,
después. Muy religioso, ¿no?
sí, y o sea, como que en Roma simplemente pues que el emperador tuviera sexo con un esclavo, o sea, para el esclavo eso era como uno de los máximos premios. O sea, hay un montón de cosas alrededor de que luego sí, gracias tal vez a la religión y a la y muchas costumbres nuevas occidentales se fueron volviendo un gran tabú. Y también pues es como un grito muy teso, y es como de las personas que no se sienten cómodas con el cuerpo con el que nacieron, cómo salir de ahí, ya un montón de años pues como con un montón de derechos vulnerados y demás. Entonces es como eso, hay un trecho largo también.
Perfecto. Esta es una de las preguntas que nos hacen mucho, o que nos hicieron pues en Instagram, y es que uno como padre, ¿cómo le habla a sus hijos de sexualidad? Pues porque sabemos que pues, a nosotros nos hablaron. Entonces, ¿cómo los padres pueden acercarse a sus hijos y hablarles
El tema de
sobre la educación
la
sexual?
el tema de la educación sexual para jóvenes, niños y adolescentes, yo creo que parte mucho de primero educarse como padres y
Uno mismo,
entender, a ver,
okay.
uno
¿De
de qué
qué
es
va a
lo que le va a
hablar?
hablar, porque no venga pues mijito, como que ay, cómo lo vamos a abordar, y tener muy claro particularmente en qué etapa está tu hijo, ¿sí? Porque el acceso a la información debe ser de acuerdo como a los momentos de la vida. Entonces, ahí es parte del problema de la educación sexual, sobre todo en jóvenes y adolescentes y niños, y es en qué momento yo debo darle el kit erótico o la cartilla, ¿sí? Pero no me
Total.
lo vayas a dar a los 5 años, porque seguramente no lo va a entender. Y también pasa con el tema de la educación de género, ¿Cómo yo le puedo explicar a mi hijo a cierta edad que hay más de 60 orientaciones de género diferentes y demás? ¿En qué momento puedo dárselo para que pueda empezar como a... Yo creo que lo primero es como identificar en qué etapa está tu hijo, ¿sí? Sí, y cuáles son las preguntas que él mismo o ella misma se está haciendo y tomárselo con calma.
Actualmente demasiada información en como externa. Yo creo que lo
Sí.
que le da miedo a la gente, incluso no tienen que ser padres. Yo tengo primitos y o a veces escucho gente en la calle que los niños le preguntan por qué esos hombres se dan besos y para un papá es incómodo decir, pues como responderlo cuando debería ser un tema que es un tema de los más fáciles de explicar. O sea, uno cómo le explica a un niño que es género no binario, cómo le explica a un niño cosas que puede ver muy fácilmente ahora en televisión, en TikTok, en redes, que se pueden volver complejas si uno no sabe explicarlo
Sí,
bien.
yo creo que lo primero es como que los niños no vienen con etiquetas. La infancia no viene súper, súper transparente. Entonces, creo que en principio tener súper clara la relación con tu hijo respecto como a la confianza que él puede depositar en ti y viceversa, es algo como que uno debería intentar mantener lo más que pueda en el tiempo, ¿sí? Como que esa confianza no se vea afectada para que en los momentos en donde ocurra una posibilidad de diálogo, ese diálogo sea muy transparente, porque pasa que mi hijo no confía en mí, entonces prefiere buscar respuestas en otro
Externo.
lado y yo voy a ser la última persona que se dé cuenta, solamente como para un tema de anticonceptivos, un tema de gustos, atracciones sexuales por otras personas que no encajan en ese modelo de familia. Entonces, conservar la confianza y el apoyo es totalmente importante. Y llegar a esas preguntas, hay muchos estudios en donde se muestra que para un niño un beso entre diferentes, o sea, si es mujer con mujer, hombre con hombre o con cualquiera, para el niño es totalmente,
Irrelevante.
sí, o sea, no
No
tiene,
debería ser
no, sí, para
una...
ellos simplemente un asunto de que hay amor, sí, y hay afecto y hay cariño y así se
Es
debería
que esa debería ser
mantener.
debería ser la explicación, pero depende de
Entonces
lo que
es
el padre
como
crea, muchas veces
ahí es donde
juzga
está el
y ahí
sesgo,
nace.
ahí donde está el sesgo y es por eso nosotros cómo podemos transmitir esa información. Entonces, pues es un beso entre que no debería ser nada diferente, nada raro, pues mantenerlo de esa manera. Entonces, es digamos que a nosotros los hijos nos van a enseñar mucho más como de cómo solventar esas situaciones. Y a nivel ya de exploración y demás, como esos primeros encuentros o esas sensaciones de placer, es empezar también. Yo siento que hay etapas, de pronto ya entrando, como saliendo un poquito de la pubertad y demás, no me atrevo a decir edades porque es muy, varía mucho y no soy un experto en ese tema, pero es saber cómo identificar en qué etapa está tu hijo para poder hablar de ese placer. Sí, y entender que claro, es que como tú como niño, como niña y tal, sientes de esta manera y de esta manera, pero siempre busca como fomentar en ellos el respeto, ¿sí? Digamos, por ejemplo, como que el lugar más sagrado que hay es el cuerpo mismo. Entonces, como enseñarle a tu hijo a que ese cuerpo, eso sagrado, nadie más puede usurparlo, nadie más puede tocarlo sin tu permiso, ni siquiera yo como
Consentimientos.
papá, ni como mamá. Siempre que yo vaya a tocar a mi hijo para bañarlo, lo que sea, es como siempre buscar y hacerle entender que es con respeto y con permiso de él, para que ellos puedan también entender que ese es un lugar de propiedad que nadie debería traspasar. Entonces es como empezar como con esas pequeñas cositas que a medida que pase el tiempo se van a ir haciendo más complejas, más entendibles, más fáciles de explicar y por ahí va. Pero tienen que estar acompañadas de educación también para uno.
Súper chévere, qué buena respuesta. Bueno, yo creo que aquí vamos por terminado este capítulo. Antes de irnos, nos gustaría que dieras como las redes sociales, cómo te pueden encontrar, cómo pueden encontrar a Sex Academy Latam, que es una nota, y lastimosamente les cerraron las redes, entonces si Si quieren seguirlo, les agradeceríamos mucho
Sí,
también.
pueden buscar en Instagram SA Latam, así, no, no, se me olvidaron y todas las nuevas, no, SA Academy Latam en Instagram y la página web es sexacademylatam.com.
Igual las dejamos en la descripción del podcast para que puedan encontrarlos y cualquier duda que tengan sobre talleres, sobre Shibari, sobre BDSM, sobre qué cursos tienen, si
Educación
acomodan con
sexual
ellos,
para
sobre educación
padres.
sexual, bienvenidos a contactarlos y gracias por hacer parte de este
No, ustedes.
programa.
Chévere, igualito.
Gracias.
Gracias.
Chao.